Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, amigos radio escuchas de Costa del Sol 93.1 FM, desde Güiria, Estado Sucre. Hoy miércoles 25 de febrero, como todos los miércoles a esta hora, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Espero que lo que vamos a tocar hoy siga siendo de interés de todos los radioescuchas. Vamos a tratar de explicar en el lenguaje más sencillo posible lo que ocurre en Venezuela, pero relacionado ¿a qué quieren los actores de ese proceso? En Venezuela, después del 3 de enero, se abrió una nueva etapa en la vida política y social venezolana. Una etapa distinta de la que habíamos vivido hasta ahora, porque como ya lo hemos señalado en programas anteriores, en claridad y en artículos de prensa, no tenemos hoy la misma independencia nacional ni la misma soberanía que teníamos en el pasado. Muchas veces la gente admiradora del gobierno, sus seguidores, quienes a pesar de todo el desastre ocurrido, siguen manteniéndose en que este es un gran gobierno y cosas por el estilo, yo diría sandeces por el estilo, porque si este fuera un gran gobierno, no estaríamos en la situación en que estamos. Tenemos la principal evidencia de que aquí no hay un gran gobierno, es que este gobierno nos llevó a la situación en que estamos. Y no puede solamente culpar a las sanciones, a las acciones del imperialismo estadounidense, que por supuesto que han actuado y que tienen una gran responsabilidad, pero que se conocía, se sabía que iba a ser de esa manera. Nadie iba a pensar que nosotros en Venezuela, en el mismo continente de Estados Unidos, íbamos a caminar el sendero de la independencia y de la soberanía con absoluta facilidad, sin ningún escollo, sin ninguna resistencia. Quienes gobernaron, los dirigentes, tenían que saber que sus acciones iban a generar rechazo y que, por lo tanto, sus acciones tenían que ser ajustadas a las posibilidades de llevar adelante los planes y programas que tenían en mente. No podían plantearse planes y programas irrealizables, sobre todo si no tenías una nación unida para ello, y además no hiciste absolutamente nada para unir a esa nación, más bien hiciste todo lo posible para que la nación se desuniera. Entonces, señores chavecistas, señores simpatizantes del gobierno, señores adoradores de Maduro, por favor, tengan un poco de sindéresis. Usen un poco el cerebro que deben tener, traten de eliminar ese fanatismo que los hace creer que están presenciando un juego entre Caracas y Magallanes y no la interacción entre un imperio y sus subyugados, ¿no? Traten de pensar en eso para entender que su gobierno, o el gobierno de Venezuela en este caso, no actuó como ha debido actuar. Y eso ya lo hemos explicado en programas anteriores y en artículos de prensa. Bueno, ¿qué queremos hacer hoy distinto? Quisiéramos explicar cuáles son los actores que están activos en este momento. En este momento hay actores políticos en el escenario venezolano, actuando desde Venezuela y desde el exterior, pero influyendo en lo que va a ocurrir en Venezuela. Y esos actores están actuando cada uno en función del interés de él. ¿Cuáles son esos actores? Bueno, un primer actor es Estados Unidos. representado por Trump, su presidente. Un segundo actor es el gobierno de Venezuela, seriamente herido, representado por Delcy Rodríguez. Un tercer actor es la oposición violenta extremista, los mariacorinos, que aliados inicialmente con el presidente Trump, fraguaron la invasión militar que derrotó militarmente al país, que derrotó militarmente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que nos tiene ahora en la situación de subyugación en que estamos. Y no me vengan con el cuento de que nunca hemos tenido la soberanía completa, que jamás hemos tenido soberanía, me dijo por ahí un familiar mío. Me dijo que aquí nunca hemos tenido soberanía. Sí, soberanía como la de Estados Unidos, no. Y a lo mejor soberanía como la que tienen los españoles o los franceses o los alemanes tampoco, que de paso, Europa, los países europeos no tienen la misma soberanía que tiene Estados Unidos, ni que tiene China, ni que tiene Rusia, pero tienen soberanía. Nosotros también teníamos soberanía, grados de soberanía teníamos, y los perdimos. Estamos antes de Gómez, estamos en la colonia, no manejamos nuestros recursos en absoluto, no los podemos vender, los vende Estados Unidos, etcétera. Bueno, no quiero volver a repetir algo que ya he dicho en los programas anteriores. Entonces, esa oposición violenta es un tercer actor. Y hay un cuarto actor que son el resto de las fuerzas opositoras. Que no, la oposición que no es mariacorinista, que no llamó a la invasión, que no llamó a que asesinaran a nuestros soldados, que no celebró esa invasión. Esos son los cuatro actores políticos existentes en el país. Y claro, el pueblo es un actor político. Lo que pasa es que el pueblo no es un actor organizado. Y ese pueblo se organiza a través de los partidos o a través de los sindicatos, a través de organizaciones, que debería ser el principal actor, o por lo menos, si no es actor político decisivo, ser lo que los actores políticos deberían tener en mente cuando actúan en Venezuela. Porque en principio deberían trabajar en función de los intereses de ese pueblo, los intereses de la nación venezolana. Bueno, esos son los cuatro actores organizados. Los cuatro actores organizados son Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Venezuela, la oposición violenta extremista y la fuerza, y el resto de las fuerzas opositoras. Con sus virtudes y sus defectos, sus ventajas y sus desventajas. Esos son los actores que están presionando en Venezuela para tratar de que el proceso que se inició el 3 de enero coja en un sentido o coja en otro sentido. Cada quien, por supuesto, buscando satisfacer sus intereses. Estados Unidos es el principal actor. Es un actor extranjero, pero que actúa dentro de Venezuela. Esa embajadora que trajo, la llame o no embajadora, esa embajada americana que están otra vez reorganizando y que ya debe estar bastante organizada, esa embajada americana es un actor político en la Venezuela de hoy. Y además un actor político sin tapujos, no un actor político como en el pasado cuando teníamos más grado de soberanía, actuaban calladamente, subrepticiamente, llamaban aquí y allá no. Ahora este es un actor político que, como tenemos menos grado de soberanía, actúa con cinismo total, sin cuidarse de las formas en absoluto. Pero ese actor político, ¿qué quiere? Lo primero que ese actor político quiere es mantener su predominio económico y militar mundial. Ellos quieren mantenerse a la cabeza de la economía mundial, a la cabeza de las fuerzas del poder militar mundial. Y para eso necesitan de Venezuela, para eso necesitan de América, del continente americano. Y dentro del continente americano necesitan de Venezuela porque Venezuela es una fuente de recursos. Entonces, Ese es el principal objetivo de ellos. Ellos quieren eso, además por su seguridad nacional. Ellos quieren una seguridad nacional. Estar seguros que disponen de todo lo necesario para no vivir sobresaltados. Que su seguridad nacional es permanente. Es de muchas décadas de aquí en adelante. Que tienen una fuente de energía suficiente y segura, el petróleo venezolano. Que tienen los minerales tradicionales que su industria requiere. El hierro, la bauxita, el coltán, el oro, etcétera, etcétera. Que tienen además esas cosas nuevas que llaman tierras raras, que también se requieren las nuevas industrias, su nueva industria. Entonces, esa estabilidad se la da Venezuela, porque aquí hay de todo eso. Que tienen agua, porque las fuentes de agua estadounidenses no son suficientes y están muchas de ellas contaminadas. Entonces, también tienen el ojo puesto en nuestra agua. Entonces, eso quiere Estados Unidos en nuestro país. Eso quiere. Y entonces quiere que el gobierno que esté, sea el de Delcy Rodríguez en este momento, o sea cualquier otro que lo sustituya en poco tiempo o en mucho tiempo, actúe de la misma forma que está actuando en este momento el gobierno de Delcy Rodríguez, que le está garantizando esas cosas que quiere. ¿Por qué no trajeron a María Corina Machado? Porque María Corina Machado no les podía garantizar eso. Aunque ella quería hacerlo, cosa que Delcy de repente lo está haciendo obligadamente, María Corina lo quería hacer motu propio, estaba contenta con hacer eso, ella no tenía posibilidades de controlar el país, de controlar la Fuerza Armada, los cuerpos de seguridad del Estado, los colectivos, al Partido Socialista Unido de Venezuela, etcétera, etcétera. No tenía. Entonces, por eso no la trajeron a ella. Prefirieron negociar con quienes estaban al mando. Bueno, como pasó con las democracias o como los regímenes, si queremos, políticos europeos después de la caída del Muro de Berlín, después de la caída de la Unión Soviética, o en ese momento ellos fueron parte de los que llevaron adelante esa caída, que quienes gobernaron después eran en parte quienes habían gobernado anteriormente, porque tenían el control institucional, porque sabían qué hacer y porque tenían el control. Bueno, eso lo tiene Delcy Rodríguez y por eso está gobernando. Y por eso a María Corina, a Borges, a Leopoldo López, Ledesma, a Guaidó, etcétera, etcétera, los dejaron guindados de una brocha. Y cuidado, ya les pueden hasta quitarles la brocha si molestan mucho. Entonces, Estados Unidos, si se le da eso en la forma más pacífica posible, que ellos tengan que hacer el menor esfuerzo posible, en la forma menos costosa posible, se le da eso, ellos se consideran bien servidos y se consideran exitosos en ese sentido. Ellos quieren tener una estabilidad político-militar en Venezuela durante las fases, estas tres fases que señaló Marco Rubio, de la intervención y hasta la transición, o de estas tres fases de transición, estabilidad, crecimiento y transición propiamente dicha. Ellos quieren eso. Ellos quieren que sus inversiones, las que van a hacer y ya están haciendo, sean seguras, puedan retribuirles posteriormente y en forma rápida una ganancia importante, que recupere el capital invertido y que les dé además un superávit enorme, cada vez mayor. Eso es lo que ellos quieren. Ellos no quieren que si Delcy Rodríguez, por ejemplo, no deja de ser gobernante, o aquí viene una elección más adelante, el gobierno que quede empiece a hacer cosas distintas. Ellos no quieren eso. Y a ellos no les importa cuál es el gobierno que viene. Eso es una cuestión que debemos entenderlo. Ellos no están atados de Delcy Rodríguez, como no estuvieron ni están atados de María Corina Machado. Los seguidores de María Corina piensan que es que ellos están atados de María Corina. No, 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 no. Ellos no están atados de nadie. Ellos están atados de sus intereses. Y si el gobierno que viene es un gobierno de los restos del chavecismo, que sigue gobernando, pero les garantiza la seguridad de sus inversiones, el petróleo necesario, la ganancia, etcétera, etcétera, ellos van a estar contentos, a ellos no les importa. Eso, ellos no se van a ocupar de eso. En absoluto se van a ocupar de eso. Y eso es bueno saberlo. Entonces, ese sector es el sector fundamental en el escenario político, ¿verdad? Lo que quiere es que no importe cuál gobierno sustituya al actual, debe seguirle garantizando la estabilidad nacional necesaria para ellos seguir actuando y la seguridad de que van a poder seguir utilizando las fuentes energéticas, las fuentes minerales, lo que necesiten en Venezuela, y que van a tener una relación fluida de trabajo conjunto. Eso es lo que quiere el gobierno estadounidense. Y, por supuesto, si María Corina estuviera en ese momento aquí y tuviera el control, ella les daría eso de buena gana. Yo pienso que Delcy Rodríguez y quienes están lo tienen que hacer obligados, porque los derrotaron militarmente. El ejército estadounidense, bueno, no el ejército estadounidense, un comando estadounidense vino, bombardeó, se metió, agarró al presidente Maduro y a Sirio Flores y se los llevó. Eso es una derrota militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es una derrota del gobierno nacional. Es una derrota de todos los venezolanos. No entender eso y que haya gente que todavía piense que no, eso no fue una derrota. Eso fue que no pudieron con nosotros. Y nosotros seguimos aquí, como uno oye algunos discursos todavía de algunos sectores gubernamentales, hablando como si no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Que además le dio en la cara, los abofeteó, porque abofeteó muchas de las cosas que decían y que eran absurdas, y que eran simplemente manipulaciones demagógicas, alegres e irresponsables además. Irresponsables además. Porque uno con un poderoso no se mete de esa manera, y sobre todo no lo hace cuando quien va a resultar afectado es el pueblo venezolano. Por eso es que cuando Delcy Rodríguez dice que no podemos enfrentar a esa intervención sino diplomáticamente, porque si la enfrentan de otra manera, el sufrimiento del pueblo venezolano y las posibilidades de destrucción de la nación venezolana son reales, yo le creo. Y yo apoyo ese discurso que yo decía los tres días del 3 de enero, porque es un discurso realista. No voy a apoyar los discursos que hablan de, bueno, que hay que defender esto con la muerte de quién, con la muerte de los venezolanos. Fíjense que de los que murieron en Fuerte Tiuna fueron la mayoría soldados. Los que tuvieron militares de alto grado muertos fueron los cubanos, en donde hubo dos o tres militares de alto rango, creo que coroneles, etcétera. Pero que yo sepa, venezolanos no hubo. ¿Dónde estaban? No sé, pero allí no estuvieron. Vamos a dejar esta primera parte hasta aquí. Vamos ahora a un intermedio musical.
En nuestro intermedio musical de hoy, escucharemos del final del acto tercero de la ópera Aida de Giuseppe Verdi, el trío Legole di Napata, el desfiladero de Napata. Entre Radamés, tenor, capitán del ejército egipcio y amante de Aida, soprano, esclava egipcia, hija del rey etíope Amonasro, barítono. Estos tres personajes nos deleitan con el final del acto 3. Se lleva adelante en las orillas del Nilo, luego de que Aida y Radamés, en un dúo tormentoso que escuchamos la semana pasada, Aida convence a Radamés de escapar de Egipto hacia Etiopía. Radamés le revela la vía que el ejército egipcio tomará, lo cual es escuchado por Amonasro, quien se descubre en su alborozo por haber obtenido esta importante información. Amonarro se presenta como el padre de Aída y el rey de los etíopes, ante lo cual Radamés dice que ha sido deshonrado. Yo son disonorato, pues traicionó su patria. Amonarro trata de convencerlo de que no es culpable, de que todo fue la voluntad del destino. Aparece en ese momento Amneris, mezzosoprano, hija del faraón, y acusa a Radamés de traidor. Amonarro la increpa y trata de matarla, diciendo que viene a destruir su obra, pero Radamés se lo impide. Aparece Ramfis, bajo, el sumo sacerdote, y ordena que aprese a Radamés. Amonarro huye y se lleva consigo a Ida, mientras Radamés se entrega a los sacerdotes diciéndole que él se queda ante ellos. Sacerdoti, io resto a te. Escucharemos una grabación con la orquesta de la Ópera de Roma con puras primeras figuras del bel canto del siglo pasado. La soprano dramática croata, Cinca Vilanov, como Ida. El barítono dramático estadounidense Leonard Warren, durante años primera figura del Metropolitan Opera House de Nueva York, como Monastro. Y el tenor sueco Jussi Björling, como Radamés. Una bellísima voz, considerado como uno de los mejores tenores del siglo pasado, concretamente de su primera mitad. Adelante.
Il re nubi e dissi no, non è vero, non è vero, non è vero, no, no, non è vero, non è vero. Sogno, delirio, è questo.
De nuevo con ustedes en debate con Fuenmayor. por Costa del Sol 93.1 FM, hoy miércoles 25 de febrero. Y vamos a continuar con el análisis de los actores y de los intereses de esos actores hoy presentes en el escenario político venezolano, en este escenario de transición que se está desarrollando desde el 3 de enero, no por decisión de los venezolanos, sino por imposición de una fuerza extranjera armada que se nos impone luego de derrotarnos militarmente y de secuestrar a nuestro presidente y a su esposa Cilia Flores. Bueno, decíamos que un actor, y ese fue el que examinamos en la primera parte del programa, era el gobierno de Estados Unidos, representado por Donald Trump, actor que, actuando en función de sus intereses, señalamos todo lo que ese actor pretendía obtener de la situación venezolana, de lo que generó en Venezuela y de lo que está llevando adelante en Venezuela. Señalamos que otro actor era el gobierno de Delcy Rodríguez, un segundo actor era el gobierno de Delcy Rodríguez, y vamos a entrar un poco más en el análisis de, pero ¿qué querrá el gobierno de Delcy Rodríguez? El gobierno de Delcy Rodríguez primero negoció para continuar. Tuvo que negociar, se vio forzado a negociar con Estados Unidos luego del secuestro del presidente Maduro y luego de los bombardeos del 3 de enero pasado. Entonces el gobierno de Delcy Rodríguez negoció quedarse al mando internamente, pero sometido a una tutela. La extensión de esa tutela no es la que señalan los opositores extremistas. Delcy Rodríguez, para levantar un brazo, tiene que preguntarle a Donald Trump si levanta el brazo. No, nunca es así. Es imposible que a distancia se pueda obligar a alguien a hacer absolutamente todo lo que quien domina desea, y ni siquiera enterarse de todo lo que se hace. Les pongo un ejemplo. Guanipa sale escarcelado y en lugar de comportarse de acuerdo a lo que la legislación vigente dice y los acuerdos dicen, cómo debe comportarse alguien al cual le dan medidas cautelares, él violenta esa normativa y comienza a actuar como si nunca lo hubieran puesto preso ni estaba con medidas cautelares. Bueno, el gobierno lo detuvo, lo llevó al tribunal y el tribunal lo mandó para su casa, le dio casa por cárcel y le puso una tobillera para que no pudiera huir. Trump autorizó eso. Trump posiblemente ni se enteró de eso. O sea, hay grados de libertad que tiene el gobierno de Delcy Rodríguez. Ahora, el gobierno de Delcy Rodríguez no puede venderle petróleo a nadie, porque eso lo hace Estados Unidos. El gobierno de Delcy Rodríguez no pudo decir que se quedaran la misión médica cubana en el país, por ejemplo, que se quedaran, no, tuvieron que irse, porque eso lo exigió Estados Unidos. Entonces, hay una serie de cuestiones acordadas en las cuales Estados Unidos dictamina y el gobierno venezolano cumple. Ahora, no todo lo demás está acordado. Si aquí hay alguien, alguno de la oposición, por ejemplo, de la oposición incluso extremista, María Corinista, violenta la ley, se lo van a llevar preso y lo van a meter preso. Lo van a hacer porque de esa parte, porque de esa cuestión concreta
no se va a ocupar el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos le interesa que haya estabilidad. Es decir, Delcy Rodríguez es responsable de que aquí haya estabilidad, de que no se arme un lío en las calles, de que no haya manifestaciones, de que no haya saqueos, de que no la tumbe, no le den un golpe de Estado y la tumben. Ella es responsable de eso, de que el PSV no haga arengas para enfrentar la política actual de Trump, por ejemplo. Ahora, el gobierno de Trump no se mete en cuál es la forma en que el gobierno venezolano de Delcy Rodríguez actúa para garantizarle eso. Simplemente que se lo garanticen. Y claro que se lo garanticen desde cierta, digamos, forma de actuar que no cause protestas internacionales. No es que va a agarrar y que cuando alguien hizo una manifestación, entonces va a mandar al ejército que ametralle a los manifestantes. Eso no lo puede hacer. Pero eso no lo harían ellos tampoco. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que hay unos grados de libertad del gobierno de Delcy Rodríguez y que ya actuó dentro de esos grados de libertad. ¿Para qué quiere el gobierno? Bueno, el gobierno quiso mantenerse en el gobierno. Luego significa que quiere seguir gobernando. El gobierno de Delcy Rodríguez lo que quiere es seguir gobernando. Es decir, el chavecismo gobernante, después que se va Maduro, después que secuestran a Maduro, decide permanecer en el gobierno. Y acuerda con el invasor las condiciones mínimas para ellos permanecer en el gobierno. Ese acuerdo existe. No sé si está firmado, si está escrito, ¿no? Pero ese acuerdo existe. Y ambos saben cuáles son los términos del acuerdo. Ahora, dentro de ese acuerdo no hay una fecha electoral fija. No existe. Eso no existe. Ni existe nada que diga hay que cumplir el artículo tal de la Constitución. No, eso no existe. Para empezar, el secuestro del presidente por una invasión militar extranjera no está considerado en la Constitución como falta ni absoluta, ni temporal, ni nada de eso. No está considerado, no aparece. Ahí hay un vacío constitucional, si se quiere. Por lo tanto, determinar si la falta es absoluta o es temporal va a depender posiblemente de la interpretación que haga el Tribunal Supremo de Justicia. Y ustedes saben perfectamente que el Tribunal Supremo de Justicia no es un organismo autónomo, sino que es parte del gobierno y responde a los intereses del gobierno. Se los digo de una vez para que quienes me oyen sepan que aquí no va a haber llamado, dentro de 3 meses, o sea, 3 meses después de que Delcy Rodríguez se encargó, la Asamblea Nacional va a decir que la falta sigue siendo temporal. Y cuando pasen 3 meses, van a volver a decir que la falta sigue siendo temporal, porque Maduro está preso y el gobierno de Suárez no reconoce al tribunal estadounidense con autoridad para mantener preso al presidente de Venezuela, ni mucho menos para sentenciarlo ni condenarlo. Es decir, que aunque lo sentencien a cadena perpetua, por ejemplo, el gobierno venezolano no acepta eso como algo legal ni legítimo. Punto. Entonces, seguirá considerando que esa falta es temporal. Y es lógico que lo haga de esa manera, no puede ser de otra. Entonces, desde ya sepan que esas cosas que son las cosas que van a suceder. O sea, que la falta temporal va a extenderse por 3 meses más y 3 meses más. Pero ¿hasta cuánto? No lo sé. Pero sé que no hay elecciones este año, por ejemplo, como algunos dicen, que este año van a haber elecciones. O como alguien por ahí dijo, no, en 8 meses, porque María Corina dijo que en 8 meses, María Corina no dijo que en 8 meses, eso es mentira. Yo oí las declaraciones de María Corina. María Corina dijo que una vez que hubiere condiciones completas, un nuevo CNE, la Asamblea Nacional nueva, este CJ nuevo, etcétera, 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 desde ese momento se podrían organizar las elecciones en 8 o 9 meses. Eso fue lo que dijo María Corina. Ahora, ella no dijo cuánto tiempo se tardaba en tener un nuevo CNE, un nuevo TSJ. No dijo nada de eso. Una nueva elección de Asamblea Nacional, están hablando. Ya no dijo nada de eso. O sea que, añádale un año más, es decir, 2 años sería el lapso mínimo en el cual pudieran darse unas elecciones presidenciales en Venezuela. Y cuidado, es más tiempo. Eso sepan. Bueno, el PSV, el gobierno, está interesado en que eso sea así. En que las elecciones se hagan lo más lejos posible. ¿Por qué? Bueno, porque ellos piensan que si logran mantener, estabilizar el país, si logran mantener el control del orden público, que es otra cosa que quieren, si logran satisfacer parte de los reclamos que hagan los pensionados, los trabajadores, los gremios, los profesores universitarios, los docentes de educación media, los maestros, si logran resolver parte de eso, la percepción que la gente comienza a tener de ellos es distinta de la que tienen en este momento. Y mientras más tiempo pase, ellos podrán tener trabajo para lograr una mayor aceptación y estarán en mejores condiciones de enfrentar a quien sea en unas elecciones. O sea que para el gobierno las elecciones deberían realizarse lo más lejos posible. Es la última cosa que se realizaría de todo este proceso. Y van a trabajar en función de eso. Eso lo van a hacer. Y es lógico que así lo hagan. Y no es inconstitucional, repito. Porque ya voy a decir, no, que es inconstitucional. No, no es nada. Lo inconstitucional y legal fue que el ejército estadounidense hubiera bombardeado Venezuela y hubiera secuestrado al presidente Maduro y a su esposa. Eso es lo ilegal e inconstitucional. O sea que quienes están hablando que la ilegalidad y la inconstitucional, incluso quienes dicen esas cosas de la ley de amnistía, para ellos parece que eso es lo ilegal, pero que invadan a su país, eso no es ilegal. Eso lo puede hacer Estados Unidos cuando le dé la gana y tiene el derecho a hacerlo. Para que ustedes vean cómo son las contradicciones en que se entra cuando simplemente se ven las cosas con la óptica del interés particular que tenga un grupo político. Bueno, está un segundo sector, un segundo grupo, ¿verdad? Hay un tercer grupo de interés de activo, un tercer actor, que son los mariacorinos. Los mariacorinos, la gente que apoya a María Corina y que piensa que ella será candidata y que ella va a ganar las elecciones. Ellos trabajan en función de eso, ese es el interés de ellos. El interés de ellos no es que se resuelvan los problemas económicos, se aumenten los salarios, nada de eso. El interés de ellos es tomar el poder. Que estos no ganen y ellos tomaran el poder. Ellos lo que querían era que Trump los trajera en los helicópteros, en el mismo helicóptero que se llevaron a Maduro, entonces ahí debían traer a ellos y los iban a poner en Miraflores en el poder. Eso es lo que ellos querían. ¿Verdad? Bueno, eso es lo que siguen queriendo. Y eso es lo que siguen, por eso siguen presionando. Entonces la primera cosa que hacen es elecciones ya. Elecciones ya, que hay que hacer elecciones ya, que aquí no puede haber nada si no hay elecciones, etcétera, etcétera. Ese es su discurso, está bien, pero entendamos que ese discurso obedece a ese interés. Eso no necesariamente es el interés de Venezuela, es el interés de ellos. Y no necesariamente eso es lo legal, es el interés de ellos y ellos dirán que eso es lo legal y que es lo constitucional. Pero realmente no es así. Ellos lo que quieren es tomar el poder. Acabar con su contrario, acabar con la resistencia ante la subyugación extranjera, mantenernos eternamente en la situación de dependencia actual. Son contrarios a que haya estabilidad política, son contrarios a la existencia del gobierno de Delcy Rodríguez. Se van a oponer a todas las medidas de Delcy Rodríguez. Suelta a los presos, no están mal soltados, han debido dejar a los presos. Háganse una ley de amnistía, esa ley de amnistía no sirve. ya llévenle 10.000 personas o lo que sean, sin medidas cautelares. Eso no sirve. Ahí queda uno todavía con medidas cautelares y cosas así por el estilo. Todo lo que el gobierno haga, ellos van a decir que está mal hecho, que es una trampa, porque ellos lo que quieren es que ese gobierno se vaya, que ese gobierno no estabilice nada. Ellos tratarán de desestabilizar. Y entonces aparecen que si los líderes estudiantiles de la UCB, un señor presidente de la FCU que nadie conoce, y que estaba escondido quién sabe dónde, o que estaba en su casa, nunca se ocupó de presos políticos ni de nada. Después que ganó las elecciones, ese no se ocupó de más nada. Porque ganó la presidencia de Venezuela, no se ocupó de más nada. Ah, ahora sí, ahora se está ocupando de convocar el día de la juventud, etc. Bueno, ahora es un líder social combativo, ¿no? Es un instrumento de la desestabilización que los mariacorinos quieren llevar adelante. Y que el gobierno a ver si tendrá que ver cómo lidia con ese problema. Así que, ¿cómo lidia con el descontento que tiene dentro de sus filas? Porque ya debe tener descontento dentro de sus filas. Hay gente que, acostumbrada incluso a ese discurso antiimperialista que decía que si vienen no salen, que podrán entrar pero no salir, que esto será un Vietnam en toda Sudamérica y cosas por el estilo, ¿verdad? De esas posiciones alegres e irresponsables, acostumbrados a eso, convencidos de eso por el discurso gubernamental que existía hasta el 3 de enero, están molestos. Y tienen molestia en las Fuerzas Armadas Nacionales también, entre otras razones porque, me imagino que muchos militares dirán que porque una dirección militar que fue derrotada sigue siendo la dirección militar de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Eso puede estar ocurriendo dentro de las Fuerzas Armadas. Delcy Rodríguez tiene que lidiar con eso. Tiene que tratar de que esa Fuerza Armada no le vaya a dar un golpe de Estado. Mientras que los mariacorinos van a buscar acercarse a la Fuerza Armada para ver si los convence de dar un golpe de Estado, por ejemplo. Esas son cosas que van a que están sucediendo, que están la gente está trabajando en función de eso. Eso es bueno que todo el mundo sepa este tipo de cosas. Pues fíjense lo que está en este momento por detrás. Entonces, los mariacorinos, como dije, son contrarios a que se estabilice la política, a que haya estabilización del escenario político, y son contrarios a que haya aumento de sueldos. Ellos no quieren que haya aumento de sueldos, ellos no quieren que la gente se sienta mejor. Todo lo contrario, ellos quieren que la gente se siga sintiendo mal, porque es que si se siente mejor, la política de ellos fracasa. La política de ellos fracasa. Entonces, esa es la situación. Hay un cuarto actor. Un cuarto actor es la otra oposición. La oposición que no es la de María Corina. Ellos dicen que ellos son la única oposición. Versa Solosa nos acaba hace poco de decir que ellos son la oposición. Los demás no son oposición. Los demás son alacranes. Todos los demás son alacranes. Ellos no son gusanos. Ellos no son gusanos, ¿verdad? Ellos son la oposición. Y los demás son alacranes. Y el gobierno está tratando de rectificar y ha rectificado esta salida de presos masiva que hubo, la ley de amnistía, es una rectificación clara y evidente, positiva para la sociedad venezolana, positiva para todas las familias que recibieron a quienes estaban presos y no veían desde hacía tiempo. Pero para los mariacorinos nada de eso sirve. Entonces hay otra oposición que no es esa oposición, que también es un actor político. Pero se nos acabó el tiempo del programa de hoy y de esa oposición vamos a hablar y de qué quiere esa oposición, o más que de qué quiere, qué debería querer, vamos a hablar en el programa del próximo miércoles. Pasen, mientras tanto, todos ustedes, muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.